Nacional Rock.
En Montevideo conocí la soledad. Me sacó a pasear y luego anduvimos por los muelles bordeando el mar. Y no hubo nada nuevo. Una garza blanca, pescadores y biguas. A lo sumo dos veleros. Agua estancada, las macumbas y el hogar donde mueren mis secretos. Un, dos, tres, solo otra vez de nuevo. Un, dos, tres, solo otra vez de nuevo. Ya en Buenos Aires encontré la soledad. Yo vivía en microcentro. Pateamos las calles de Montserrat y retiro hasta el Congreso. Acampaba.
Que suena en Nacional Rock 93.7. Es una de las canciones que forman parte del disco El Misterio de Paul Higgs. Se llama Otra vez de nuevo. Y queda claro que Paul Higgs es uruguayo. Si no queda claro con esta canción, yo ya no sé qué más datos necesitan. Bienvenido, Paul, ¿cómo estás?
Gracias, estoy ok.
¿Está todo bien? ¿Sabés que mientras escuchaba esta canción me acordé de un compatriota tuyo que estuvo aquí hace un tiempo, Juan Wouters, que nos contó que lo primero que hizo cuando vino por primera vez a Buenos Aires fue ir a conocer la Avenida Callao, porque él flasheaba cada vez que escuchaba La Balada por un Loco. Y venía el verso ese de La Luna Rodando por Callao. Bien. Entonces, una de las primeras. Entonces, cuando escuchaba otra vez de nuevo y mencionabas el barrio de Montserrat y de caminar por la ciudad de Buenos Aires, me imaginaba que por ahí sentías algo parecido con la ciudad. Porque hace mucho estás viviendo acá en la ciudad de Buenos Aires, vos.
Sí, hace algo así como, llamémosle redondeando, 4 años.
4 años.
Sí, sí.
¿Y qué fue lo que hizo que te quedas? Porque nosotros cuando vamos a Montevideo, flasheamos muchísimo, vamos a Durazno y Convención, al Parque Rodó y a todos los lugares que escuchamos en las canciones de nuestros artistas uruguayos favoritos. Y nos imaginamos yéndonos a Montevideo, pero no nos imaginamos a ustedes viniéndose acá, por esta cosa de que es una ciudad mucho más poblada, mucho más, no sé cómo decirlo, mucho más contaminada que Montevideo. Entonces, no nos... Cuando nos enteramos que vienen ustedes acá a Buenos Aires y se quedan, nos preguntamos por qué. ¿Por qué si ustedes tienen una ciudad tan linda allá?
Sí. Creo que se condice con características de mi forma de ser que han tornado, bueno, mi vida en una vida cuya dirección se rumbea, valga la redundancia, hacia... la primera fila donde ver la película del apocalipsis sucederse, por decirlo de algún modo abstracto.
Decir que acá se va a ver mejor.
De acá va a empezar por acá, te lo aseguro.
Sí, sí, es posible.
Porque esta capital es una capital del mundo. No es solo una capital de nuestra región, de una nación y de un río. Yo creo que Buenos Aires es una de las poderosas capitales del globo terráqueo, del planeta Tierra. Y la más cercana a, bueno, mi nación uruguaya querida. Entonces, algo de eso, por decirlo de algún modo resumido y bueno, abstracto, que da lugar a la imaginación, creo que por esos motivos yo estoy acá. Obviamente que si lo tornamos mundano, la industria musical aquí existe.
Ajá.
¿Viste? De un modo aún fuerte y que tiene sus altibajos, pero sigue vivita y coleando.
Y allá en Montevideo, en Uruguay, ya no tanto.
Pasa por otro lado.
Ajá.
No existe la industria en sí misma. Ajá. Obvio que hay una industria, pero es como comparar un... almacén con un jumbo. Claro. ¿Me explico?
Entiendo.
Entonces eso da lugar a otras cosas. Da lugar a la creación de las piedras preciosas que todos conocemos, que allá se hallan a la vuelta de las esquinas.
Sin duda.
Sorpresivamente existen y nacen. Y yo creo que a pesar de que me considero un iconódulo, los Fatoruso, los Rada, los Wouters siguen naciendo allá, siguen existiendo. Tal vez la tal vez los medios cambian y las figuras más preponderantes de nuestra historia de ese modo no vuelvan a ser divulgadas a las pequeñas masas uruguayas y a las del mundo. Yo creo que eso sucede, como sucede en todos lados, debido a que bueno, las cosas cambiaron. Entonces Rada existió y creció y surgió cuando la página aún estaba en blanco. Eso hace que, además de, claro, su grandeza casi que imposible, además de eso, tenga ese lugar primero en nuestra historia, ¿viste? Eso creo que allá sigue pasando, siguen apareciendo esas joyas.
Ayer justamente celebrábamos el cumpleaños de Rubén Rada.
Con 82 años.
82 pirulos, sí, pasamos un tema de OPA del disco Magic Time, ese disco que grabaron allá en Estados Unidos.
Es que
mencionas a los Fatoruso. Pero, ¿sabes qué? Me gustó que eligieras como primer tema para que suene otra vez de nuevo, porque es el tema en el que participa el Lobo Núñez. Sí. Me gustaría que le cuentes a los oyentes de Nacional Rock quién es el Lobo Núñez.
Como me dijo una vez otro compatriota que se llama Martín Buscaglia,
sí, claro,
que seguro alguna vez ha pasado por acá, sí, o más de una vez. ¿Entendés?
Voy a tocar con el Simon.
Exacto, de verdad. Buscaglia me hablaba del Lobo un día que me contaban ellos, Buscaglia y algún otro músico uruguayo que son un par de generaciones más grandes que yo, me hablaban de anécdotas y demás. Referían al Lobo como un cacique. Ajá. Del candón, ¿me entendés? Es un artesano, literalmente, porque construye tambores de manera artesanal y ha sido y es hasta el día de hoy, con mucha gracia y fuerza, un referente de esa cultura ritual y anciana que llega hasta los confines del tal vez comienzo de nuestra humanidad. Claro. Si vamos hacia atrás, ¿viste?
¿Y vos cuando compusiste otra vez de nuevo, imaginaste la canción con una cuerda de tambores y con el Lobo ahí comandando la cuerda?
En realidad todo comenzó con el mayor de los desafíos, que para mí era introducirme, mojar los pies en el gran caudal y tan importante y tan protegido del que llamaremos hoy Río del Candombe. Entonces, para un uruguayo no es joda meterse con la música autóctona de uno, ¿entendés? A pesar de que esté mi vida en cierto modo signada por el tronar de los tambores los domingos a lo lejos en los barrios donde eso era más usual que en el mío.
Vos no sos ni de Barrio Sur ni de Palermo.
No, exacto. Sucede en muchos barrios. En Malvin era la cuerda, la gozadera era la cuerda más cercana
a tu casa.
A mi casa. Entonces, bueno, eso estaba, pero yo era un rock and roller y en algún punto lo sigo siendo, ¿viste? Entonces, meterme con eso era el desafío mayor para mí como creador. Así que, además de haber tomado clases de tambor con una percusionista argentina fenomenal que se llama Flores, dije, bueno, me voy a sentar en la cocina, voy a calentar un café y voy a ponerme a componer una canción o un par de canciones de estilo candombe a guitarra, criolla y vocal, como lo hicieron los íconos más adorables y admirados de mi cultura, o sea, el querido Eduardo Mateo, sea, bueno, Gustavo Pena en esos términos, hasta Gustavo el Príncipe Pena, hasta Jaime Ross y mucha gente más, hasta Leo Maslía lo hacía en alguna época en la cual tocaba la guitarra.
Con Lazaroff.
Bueno, todo, el Chencho Lazaroff, todo, vuelta a vuelta, era eso, guitarra criolla y a cantar y a armar un candombe desde esa perspectiva tan esencial, sí. Era el mayor de los desafíos para mí. Entonces empecé por ahí. Un amigo mío muy querido que se llama Juan Mucho Correa estaba ya de lleno navegando las antiguas y poderosas aguas del candombe, debido a que un día fue a tocar a un espectáculo y terminó haciéndose muy amigo de un grupo de personas que estaban dentro del yeite, ¿viste? El Juan está en ese mundo hace años, en el núcleo. Le muestro el tema y me dice, hay que cagarle al lobo.
Ajá.
¿Viste? Y así fue que a través de un contacto de Juan, que estaba hace tiempo ahí, llegamos al taller del lobo.
Entonces, que el lobo esté en otra vez de nuevo es todo un aval, digamos. Ya cerró por todos lados.
Exacto. Uh-huh. E insisto con lo de el sinuoso camino hacia el candombe. Uh-huh. Para mí, que vengo de una parte distinta, ponele, de la capital uruguaya. No es... Y más con el respeto que como músico le tengo a un arte tan antiguo y tan culturalmente denso, uh-huh, en el mejor de los sentidos.
Sí,
¿viste?
Sí.
Entonces no fue, disculpe señor, toco la puerta, toc, 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 quiero hacer un candombe. No. Esto llevó el recorrido de toda mi vida, que fueron desde que toco, cumplo 32 en poco tiempo, son 21 años que llevo tocando.
Ajá.
Recién en los últimos 2, 3 años fue que...
Ahí te animaste a hacer un candombe.
Me animé y bueno, y también debido a este respeto con el cual lo abordé, creo que las puertas, los portones del... ¿Cómo se dice? Del dorado, del candombe.
Okay.
Bueno, me dejaron pispear.
Todo un aval, entonces, el del Lobo
Núñez,
es un tipo que se dedica al candombe, que vive el candombe prácticamente.
Sí.
Luthier, constructor de tambores, participando en esta canción de El Misterio de Paul Hicks. Hay algo que me llamó la atención poderosísimamente de tu disco, y es el rescate que hiciste de algunas canciones de tu disco. Te contaba hace un ratito que la semana pasada me tocó entrevistar a Gabriel Pelufo de Buitres, y él, cuando mencionó... Empezamos obviamente hablando de su etapa en Estómagos, Los Estómagos, la banda, banda pionera del punk uruguayo. Y él me contaba que entre la primera generación de bandas de rock de Uruguay, como Siglo o Días de Blues, no había un vacío hasta que aparecieron ellos. Y
obvio.
Cuando me enteré que venías vos, me acordé que él había mencionado a Días de Blues y me pareció re flashero enterarme que en este disco vos encontraste, o mejor dicho, recuperaste canciones que había grabado tu viejo en su momento en un cassette, tu viejo ex integrante de Días de Blues.
Sí.
Y dije, mirá qué casualidad, que hace una semana hablábamos con un músico uruguayo sobre Días de Blues y justo ahora viene el hijo de uno de los integrantes de esa banda. Contame cómo fue que te encontraste con ese cassette, con canciones que tu viejo grabó, ¿en qué año más o menos?
Entre el 69 y el 91.
Ah, toda una...
Sí, un arco, el arco de su vida, básicamente, el arco de su vida adulta.
Y todas canciones inéditas que no fueron a parar a ningún disco.
Ningún lado, nadie nunca las grabó, él nunca se las mostró a nadie.
Ajá.
Solo las tocaba en casa por diversión propia.
¿Vos las habías escuchado, digamos, tocadas por él?
Un par.
Ajá.
Pero tengo, reduje la cantidad grande de material a 27 canciones.
Curaduría.
Sí, me llevó 5 años.
Uh-huh.
A 27 canciones.
Que son esas que se pueden escuchar en el Bandcamp.
Sí.
Ajá.
Ahí están todas. De ahí elegimos 4 junto al productor del álbum que hoy presento, El Misterio de Paul Hicks. El productor es Leandro Lopatín,
¿no?
Guitarrista del supergrupo Turf.
Uh-huh. Y el supergrupo Poncho también.
Bueno, ahí ya, sí, los Cream argentinos, pero Electro, Juan L. Solo porque son 3.
Sí, puede ser.
No,
puede ser. Es un power trio electrónico.
Exacto.
Pero es un power trio al fin.
Sí. Bueno.
Y de esas 27 que subiste al Bandcamp de tu viejo, elegiste 4 para incluir en este disco.
Sí.
El Misterio de Paul Hicks.
Las eligió Lopatín más que yo.
Él fue un laburo de él como productor.
Sí, porque le traje muchas y en la selección él optó porque esas estuvieran. Así que esa era como, recuerdo que hablaba, no me acuerdo cuándo, sobre las semillas que pueden estar petrificadas, por decirlo de algún modo, hasta que aparecen,
¿no?
Hasta que las pones en agua y
siguen funcionando
en la tierra y ahí nacen.
¿Y por qué convocaste a Mateo Sujatovich para esa canción? ¿También por una cuestión así de ser hijo de músico?
Y hay algo de eso, con lo cual creo que siempre nos identificamos. Y hay algo de la épica. ¿Sabés dónde está también la joda ahí? Yo me acuerdo que con Lopatín trabajábamos mucho el asunto de escuchar, escuchar como el simple ejercicio de la escucha, de el primero de Lebón solista.
Ajá.
Mateo.
Del 73, creo que
ahí,
es.
Ahí va.
Sí. Que trae Mateo, dos edificios dorados.
¿Entendés? Y está
Hombre de mala sangre.
Mateo. Lebón, la guitarra Gibson 335 anda en la vuelta. Y bueno, y Mateo viene de esa vena del rock argentino, ¿viste? Entre Lenny Kravitz, David Lebón, ¿viste? Esa cosa también un poco glamorosa, en cierto modo, a la hora de cantar. Y debido a que el disco ese de Lebón, ves la tapa y parece un álbum de glam rock, exacto. Entonces yo creo que ahí había algo de eso. Después el asunto de destruyo mi guitarra siendo los dos guitarristas. Y conectado porque es una canción de mi viejo. Cantando eso no andás a ver cuándo. Sí, esa es la historia más o menos. Luego recuerdo, yo hice la apertura de un concierto de Mateo en Montevideo. En la primera fila estaba mi papá, el Lulo, con su... apariencia tan característica, que es la de un hombre con unas canas que parecen las plumas de un águila, de un águila blanca. Y el Mateo me dice, estaba tu viejo ahí, algo así como intimidante.
Fuerte, ¿no?
Es intimidante, mi viejo es intimidante, es muy dócil, pero es intimidante, es muy serio. Y aquel ahora refiero al Lulo, mi papá me dice, che, qué bueno estuvo lo que hizo este pibe.
Qué bueno.
Yo le comenté a Mateo y ahí bromeamos con que el Lulo no te regala un,
ajá,
un tipo que toca
medio duro de...
Y toca desde el 65, claro. Ya está jubilado, retirado, toca en un par de bandas de blues el bajo. Entonces, muy de mente abierta, sí, y muy lo que es bueno. Pero
no es de elogiar así porque sí.
Y no, ¿para qué? A esta altura sí, él claro. Está contento con su perra, con su estufa leña, con mi mamá y chao. Listo. Entonces,
¿para qué más?
Por eso.
Mañana es la presentación de El Misterio de Paul Hicks ahí en Maquinal, Anchorena al 300, en el barrio del Abasto. Escuchemos Destruyo mi guitarra, la canción compuesta por tu hijo, y después un pequeño adelanto en plan acústico de lo que será mañana la presentación.
Sí.
Dale. Destruyo mi guitarra, Paul Hicks y Mateo Sujatovich.
Muerde la ladera mi vieja canción que nunca podré cantar. Siempre tuviste un sueño que te llevará lejos. Pienso en una poesía de amor. Ah. Tu canto me hace daño y al desafinar.
Destruyo mi guitarra, una de las canciones de El Misterio de Paul Hicks. Paul Hicks, acá en plan acústico en Nacional Rock 93.7.
Con tanto ruido no te pude ni escuchar. Un mar de gente nos logró separar. Banda sonora de una noche muy mala. Y yo rogándote que...
vayas. Siempre que te vas me mata. No, no te vayas. Para peor llovía y te ibas a empapar. La madrugada empezaba a aclarar. Cero, maneje vos, quería rajar. Y yo rogándote que no, no te vayas. Siempre que te vas me mata. No, no hace falta. No, no te vayas. No, no te vayas. No, no te vayas. No, no te vayas.
Siga, siga, ¿eh?
Vamos.
Siga, siga.
No necesito. Esta también es compuesta por el Lulo, por mi papá en el 1971.
Bien.
Para una banda orquestal en la que tocaba un grupo uruguayo que se llamó Complesso Fabi. Ajá. Una especie de banda de orquesta dirigida por dos hermanos italianos, los hermanos Colafranceschi, donde él formaba parte como guitarrista de guitarra eléctrica y le mandaron componer una canción. Y compuso esta.
A ver.
Un, dos, tres. No necesito saber que te vas si estás conmigo. No necesito ponerme a pensar este domingo. Ya no recuerdo palabras que me dirás si no hablas al saber que estoy perdido. Tengo entendido que voy a pasar a tu olvido. Estoy convencido que voy a cambiar en el camino. Ya no recuerdo palabras. ¿Qué me dirás si no andas al saber que estoy perdido? No necesito. No necesito saber que te vas si estás conmigo. Necesito ponerme a pensar este domingo. Ya no recuerdo palabras. ¿Qué me dirás si no hablas a saber que estoy perdido?
No necesito.
Antes de que hagan la próxima, diga, quiero decirte dos cosas. Primero, vamos a decir que las 27 canciones de Lulo Hicks se pueden escuchar en lulohicks.bandcamp.com. De paso, ya que si a alguno se le despierta la curiosidad y quiere escuchar las versiones originales de estas canciones que vos grabaste en El Misterio de Paul Hicks, están ahí disponibles en el Bandcamp de tu viejo. Y también te quería comentar que se comunica nuestro oyente, el inmortal de Núñez, oyente caracterizado de este programa, que dice, estaban buenísimos los días de blues, y manda una imagen, una foto de un cassette de K donde tiene grabado algunas canciones de días de blues.
Sí.
Digo, avisale a tu viejo que tiene fans acá en el barrio de Núñez, en la ciudad de Buenos Aires.
Es que era día de blues, es una cosa también que muy potente, va a atravesar las eras, a su modo, sí, definitivamente.
Lo que estamos escuchando es Paul Hicks y una de las avispas. Perdón, no la había presentado a Tam en voz y flauta. Tam Lechner.
Lechner, sí.
Ahí está. No la habíamos presentado. Bienvenida, Tam.
Muchas gracias.
¿Una más puede ser?
Una más. Vamos con las nuevas hippies.
Ahí va.
Luce su flequillo rolinga. No le cabe ni una mentira. La perfuma bocha de swing. Salta cuerda y anda en patín. Me pide un tabaco y no tengo. Pregunto mi signo de nuevo. Quiere ver mi carta natal. Esto ya me empieza a asustar. Hippies son las nuevas hippies. Hippies son las nuevas hippies. Hippies son las nuevas hippies.
Vamos.
Nunca fue una brecha ni va a ir. Dice que prefiere morir antes que meterse ahí. Dice todo ok, pero no es para mí.
Me mira la boca y piensa, vaya uno a saber en qué.
Hippies son las nuevas hippies. Hippies son las nuevas hippies.
Avispas, un adelanto de lo que será mañana la presentación de El Misterio de Paul Hicks en Maquinal, Anchorena 364, en el barrio del Abasto. Mañana, ¿a qué hora más o menos? ¿Eso de las 8 hay que ir cayendo?
Sí, señor.
Porque toca antes Chico Bernardes.
Un músico de San Pablo, de Brasil, que llega a hacer el espectáculo de apertura.
Bien. Va a haber alguna sorpresa. Nombramos mucha gente recién en la entrevista. ¡Fua! ¿Va a haber algún invitado?
Bueno, viene Lopatín.
Viene Lopatín, confirmado.
Sí, hacer un punteo de guitarra distorsionada.
Bien, como Dios manda.
Exactamente.
Nos encontramos mañana. Dale, entonces.
Dale, por favor.
Muchísimas gracias, Paul. Muchísimas gracias,
Stan,
por venir.
Gracias a ti, un placer.
Cerramos con Divagar, desde El Misterio de Paul Hicks.
Nunca más nos pondremos a divagar. Encontrábamos todo.
Nacional Rock. Rock 93.7. Nuestro rock.